Gracias. Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump asegura que el acuerdo con Irán llegará pronto y que Estados Unidos sacará rédito a nivel nuclear.
El proceso será muy rápido y la mayoría de los puntos ya están negociados y acordados. Estaréis muy contentos. Estados Unidos se quedará con todo el polvo nuclear.
Todo ello en una jornada en la que el presidente Trump ha anunciado que terminará con el bloqueo a los barcos iraníes, pero solo cuando se termine la guerra. Recordamos que Irán ha reabierto el estrecho de Hormuz por su parte 49 días después. Bueno, y al margen de todo ello, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sigue en su no a la guerra y ahora ha reunido a la gran mayoría de los líderes de la izquierda internacional, Ricardo Rodríguez.
Celebrada la cumbre España-Brasil, Pedro Sánchez seguirá ampliando su álbum de fotos rodeado de mandatarios de su órbita. La cuarta reunión en defensa de la democracia, una iniciativa promovida por el propio Sánchez y Lula da Silva, sienta a los líderes de más de una veintena de países. Una de las protagonistas va a ser Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana tiene programado un encuentro a solas con el jefe del Ejecutivo, decidida ella a incidir en los abusos cometidos durante la conquista española. La cita se cruza con la movilización progresista global, el foro bautizado como gran evento de la socialdemocracia llamado a cimentar el antitrumpismo, esto es, a dibujar una alternativa a la extrema derecha global. Su máxima está reflejada en una frase ya venteada por Sánchez: las olas se pueden parar. Este fin de semana en la ciudad condal debe servir además al no a la guerra que ha rescatado el presidente en el intento de erigirse en referente de izquierdas ante el actual tablero mundial.
Y en paralelo, el Partido Popular y Vox han recibido a la opositora venezolana y el premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Sandra Sanjó.
La gran cita es a las 6 de la tarde, pero antes la galardonada con el Premio Nobel de la Paz se va a reunir con Isabel Díaz Ayuso, quien le ha concedido la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Antes, este viernes, María Corina Machado ha acudido a un acto que se ha desarrollado en Génova. En él, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que el sitio de España es con la libertad.
Es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas.
En él, María Corina Machado ha dicho que ahora más que nunca necesita el apoyo de sus aliados para desplazar por completo al régimen de Maduro.
Hoy más que nunca necesitamos que se hable con la verdad. Eso requiere un enorme coraje, y ustedes lo han demostrado. Y por eso es algo que como sociedad y como nación reconoceremos y agradeceremos siempre.
Sin embargo, tal y como la propia María Corina confirmó en COPE, no va a haber ningún encuentro con el gobierno de Sánchez.
Y la CNMC ha abierto expedientes sancionadores a las empresas eléctricas por el apagón. La comisión señala a varias compañías como Iberdrola o Red Eléctrica. Les acusa de varios incumplimientos que habrían afectado el funcionamiento del sistema eléctrico ese día. Esto no implica que se les atribuya la causa del apagón porque el origen, según dicen, fue multifactorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este sábado se disputa la final de la Copa del Rey, Rubén Vasco.
Atlético de Madrid, Real Sociedad, a las 9 en el Estadio de la Cartuja. Los del Cholo Simeone llegan con la moral por las nubes tras meterse en las semis de Champions, mientras que los de Rino Mataracho también llegan en un buen estado de forma y buscarán dar la sorpresa. En la previa del encuentro, el capitán de la Real, Mikel Oyarzabal, hablaba de la importancia de este partido.
Estoy nervioso, no os voy a engañar. Creo que es positivo que se te muevan las tripas cuando llegas a momentos como este. Creo que dice que sigues teniendo ilusión, que sigues vivo, que sigues queriendo conseguir cosas, y tocará echarlos entre hoy a la noche y mañana a la mañana fuera, que solamente ayuden, que no resten, y mañana estar preparado para lo que venga. Yo creo que llegamos bien y igual que todo el mundo te diría en una final, pero de verdad lo creo, que puede ser nuestro día, que nos pueden salir las cosas bien y que sobre todo creemos en ello.
Y este viernes en segunda división, el Racing ha ganado por 1-3 a la Real Sociedad B y sigue muy líder, y Las Palmas ha conseguido la victoria por 2-0 contra el Leganés y sigue muy metido en la lucha por el ascenso. Y en baloncesto, última jornada de la Euroliga, victorias del Valencia Basket, que termina segundo en la fase regular y disputará los playoffs, y del Barcelona, que finaliza noveno y jugará los play-in.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE, sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar del mundo del motor. Vamos a hablar con el experto número uno en España, Motorman, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Muchas gracias. Escucha, hoy hay que arrancar con esta noticia sí o sí. Esto es para los transportistas. Atención, transportistas, atención. La Dirección General de Tráfico va a prohibir que los camiones de 7.500 kilos adelanten con una nueva normativa que ya está publicada ni más ni menos que en el BOE. Esto ya está en marcha. Cuéntale, por favor, Alfonso, a los camioneros. Anda.
Sí, es una normativa, como decías, ya está en vigor. Dice que la prohibición de adelantamientos en determinados tramos de carretera a los vehículos de transporte con el objetivo de aumentar pues, la seguridad vial y favorecer la fluidez de la circulación. Por lo tanto, la Jefatura Provincial de Tráfico podrá fijar durante días y periodos horarios concretos. Los camiones no podrán realizar adelantamientos. Cuando la norma se aplique, se comunicará a los conductores a través de los paneles luminosos de las carreteras o con señalización temporal. Por ejemplo, algunas de las vías en las que está prevista la norma son la A62 y en la 1 los domingos de julio y agosto, en la AP4 y A49 cada sábado de verano, aunque serán en tramos indicados, repito, a través de paneles luminosos.
Muy interesante, Alfonso. Ahora hay una cosa que me llama la atención, porque un juzgado de Madrid pues ha condenado al Ayuntamiento de Madrid, atención, a devolver la multa económica y a devolver los puntos retirados a un conductor. Yo creo que esto es una sentencia prácticamente pionera, ¿no?
Sí, sí, así es. Según Automovilistas Europeos, el juzgado de Madrid, número 29, ha condenado al Ayuntamiento de la capital por no notificar de forma correcta a un conductor por una multa de semáforo fotorrojo, de radar de semáforo, con 200 euros y la pérdida de 4 puntos que le fue notificada por el Boletín Oficial del Estado. Es, como decía, la primera sentencia en la que se consigue la reposición tanto de la parte económica como de los puntos y supone un importante precedente jurídico porque abre la posibilidad de que cerca de 10.000 conductores puedan recuperar los puntos indebidamente detraídos porque el Ayuntamiento de la capital no notifica de forma legal y correcta las multas, algo que, como la DGT, viene haciendo 20 años.
Bueno, esto es tal y como lo estás contando, esto es la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Ahora hay una mala noticia, sobre todo para los compradores de automóviles eléctricos o los híbridos enchufables. Se acabó la deducción del IRPF, o sea, es tremendo esto del gobierno, ¿eh?
Hasta aquí llegaron.
No se lo han fundido todo en allí con mis primas.
Sí, 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 efectivamente. No se prorrogan las deducciones del 15% para compra de coches eléctricos e híbridos enchufables, así como la instalación de puntos de recarga que estuvo activa entre 2024 y 2025. Hasta ahora el comprador, recordemos, se podía deducir hasta un máximo de 3.000 euros con una base máxima de 20.000 euros. Y en cuanto a los puntos de recarga, el importe máximo era de hasta 600 euros partiendo de una base máxima de 4.000 euros. Por otro lado, recordemos, Carlos, en cuanto al famoso plan Auto Plus presentado el 3 de diciembre a bombo y platillo por el gobierno, el nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, el que sustituía o va a sustituir al MOVES, todavía no está definido, no ha entrado en vigor y a este paso no estará disponible hasta la primavera como mínimo.
Impresionante. Pues nada, mucho ánimo a la gente que esté, bueno, pues pendiente de esa ayuda y que ahora pues como que nos la quitan de delante de las narices. Vamos a hacer un poquito de historia de automoción, Alfonso, aquí en Poniendo las Calles, sí. Porque este año, joder, se cumplen 140 años de la patente del primer automóvil y para celebrarlo pues lanzan un nuevo Clase S, aunque esto ya es toda una pista, ¿no? Cuéntanos un poco la marca que está de aniversario, por favor.
Está claro, es Mercedes-Benz, que cumple 140 años de historia. Un 29 de enero de 1886, Carl Benz registró la patente y nacimiento del primer automóvil de la historia. Pero además hubo otros dos protagonistas. Daimler fue el primero en instalar en un carruaje un motor de combustión desarrollado junto a Maybach. Y por otro, una mujer, Bertha Benz, realizó el primer viaje de larga distancia en un coche en 1888 por cierto, donde durante el trayecto limpió el carburador que se le atascó con su alfiler de sombrero. Y ya más adelante, en 1970, Wilhelm Maybach diseñó el Mercedes 35 caballos, el primer automóvil moderno, ya no era un carruaje. Otro de los hitos fue que Ferdinand Porsche diseñó el Mercedes eléctrico, el primer eléctrico hace 120 años. Algunos lo han descubierto hace dos días. Así como un hito en la seguridad, como fue la ABS en 1978, el control de estabilidad en 1995. Y a lo largo de la historia, de esa historia de la marca Mercedes, han fabricado 124 modelos distintos y ahora acaban de presentar su buque insignia, la berlina grande, el Clase S, con un revolucionario motor de gasolina, 8 cilindros V biturbo, 580 caballos con hibridación suave, además de llevar al sumum del confort gracias a la tecnología. El Clase S se ofrecerá con motores diésel, gasolina, electrificados e híbridos enchufables.
Qué bonito, la verdad que felicitamos a la gente de Mercedes. Feliz cumpleaños. Atención, ponedor, porque si ahora mismo tú tienes un coche híbrido enchufable o a lo mejor, bueno, pues piensas comprarte uno de segunda mano de la primera generación, esto a ti, ponedor, te puede interesar, porque te vamos a contar las averías más habituales y las más costosas en este tipo de vehículos. Alfonso, cuéntame.
Te cuento y os cuento. Recordemos que hace 10 años llegaban los primeros automóviles híbridos enchufables con esa nueva tecnología mixta, con el incentivo de la etiqueta Eco de la DGT. Pues según advierten desde Automotor y la empresa croata EV Clinic, especializada en vehículos eléctricos, el paso del tiempo y el uso en los híbridos enchufables presentan problemas no solo con la batería de tracción, que en caso de tenerse que cambiar suele costar más de 10.000 euros en un concesionario oficial. El problema también radica en su baja capacidad, en el umbral entre 1.000 y 1.500 ciclos de carga con problemas después de menos de 100.000 kilómetros. Pero también los FEV, los híbridos enchufables, sufren averías y problemas en los inversores, cargadores integrados y otros componentes electrónicos de potencia, que por su baja producción de un alto coste con precios entre 5.000 y 10.000 euros. Por lo tanto, si vamos a comprar un coche híbrido enchufable de la primera generación, realizar, por supuesto, como siempre, una prueba exhaustiva del estado de batería, claro, y los componentes electrónicos, y mucha atención a los chollos de segunda mano, porque cualquier avería de los componentes electrónicos ya no es posible conducir únicamente con el motor de combustión. Por cierto, los precios de los híbridos enchufables usados han bajado de forma importante.
Algo tendrá que ver todo esto que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Enseguida le doy la del pulpo a Herrera. Alfonso, ya para finalizar, hay un dato que está aquí encima de la mesa y es que cada vez se venden más coches de segunda mano. Y por ello yo creo que es importante recordar la gran importancia de lo que acabas de decir, ¿no? El verificar, por ejemplo, si el cuenta kilómetros está manipulado o no. Cuéntanos, aconséjanos, hay cientos de miles de personas que te están escuchando en este momento,
Sí, es uno de los puntos más importantes, saber con certeza los kilómetros, el kilometraje real que nos puede dar pistas sobre su fiabilidad mecánica, su estado. Más aún si el coche usado es de importación. Según apunta un estudio análisis de Car Vertical, como los países europeos no intercambian los datos de kilometraje del vehículo, pues España es uno de los países donde hay más cuenta kilómetros manipulados. Y es que el riesgo se duplica cuando es un coche importado. Casi un 5% mentían en sus kilómetros recorridos. Esto a los conductores europeos no les extraña. Casi la mitad no confían en los vendedores de coches usados. Y en España se estima que 6 de cada 10 vehículos procedentes del extranjero presentan problemas. Pero el segundo problema también más grave de comprar un automóvil usado de otro país es que haya sufrido accidente, aunque provengan de Alemania o de Francia, que siempre ha tenido mejor prensa.
Qué bien, Alfonso, menos mal que te tenemos. ¿Tú cómo te marchas?
Pues deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Ya sabes que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Este es un programa para valientes y quiero que sepas que desde ahora mismo ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno lo hace con su actividad, Unos están intentando coger el sueño, otros se preparan la ropa del día de mañana, otros velan por la seguridad de todos los españoles y siempre... Todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿cuál es el temazo después del partidazo en el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos y que debemos aprender. Porque ya sabes tú que desde pequeños, bueno, pues vamos al colegio a formarnos con un objetivo que es muy concreto, sobre todo el poder entrar en el mercado laboral y ganar dinero con el que vivir. Esto es verdad que es una necesidad que nos han enseñado a afrontar durante toda nuestra vida, sin embargo, pues hay algo igual de importante que obtener dinero y que nunca nadie nos ha enseñado, que es a gastarlo. Es verdad que cuando un joven recibe sus primeras nóminas, a menudo le domina este impulso de pulírsela entera. Otros... Bueno, con el tiempo aprenden a ir ahorrando poco a poco. La cultura del ahorro es fundamental para salir adelante el día de mañana. En cualquier caso, tenemos muchos hábitos distintos sobre cómo gastamos nuestro dinero y algunos de ellos pues, son casi inconscientes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que piensan varios ponedores que hemos hablado con ellos sobre sus hábitos en cuanto a gastos.
Sí, efectivamente se aprecia una subida evidente. Por ejemplo... La fruta, los tomates, el pescado. Antes iba a comprar pues con unos 15 euros, una cosa así, y ahora 19, 20, 21 es inevitable.
Aunque intento ahorrar cada mes, me suele ser difícil porque acabo comprando ropa o acabo comprando algo de maquillaje o incluso en comidas, si salgo con amigas, pues... Siempre me gasto algo de dinero y al final del mes se nota bastante.
Creo que lo que más daño me hace al acabar el mes, todas estas suscripciones o abonos mensuales, como puede ser el de movilidad del metro, el de la Bicimad, pues ahí en función de la temporada también el ocio, pues hacen ahí también su pequeño agujero.
Una vez que he cubierto los gastos básicos de alimentación, luz y todas esas cosas, pues me suelo gastar el dinero en las cosas con las que disfruto, pues en libros, en salir alguna noche a cenar, en irme al cine, en ir al teatro o para hacerme alguna escapada de fin de semana a algún sitio.
Muy interesante todo lo que hemos escuchado, porque además nos damos cuenta que todo lo que ha subido el precio de las cosas, bueno, pues aún es más importante que nunca ser estratégicos con nuestro dinero. Pero no te preocupes, ponedor, porque hemos traído al programa a alguien que nos enseñará lo que nunca nos han contado, que es cómo usar el dinero correctamente. Cristina Díaz Gallego, o Cristina Daiz en redes sociales, es experta en finanzas personales y también es autora del libro Aprende a Gastar, o sea que sabe perfectamente de lo que nos habla. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate que antes lo estaba mencionando, ¿no? Que antes preguntábamos sobre nuestros gastos. Tal vez esté bien plantearse lo poco que sabemos de esto, pero yo no sé cuál dirías tú que es el nivel de cultura financiera que solemos tener los españoles a día de hoy.
Pues yo creo que muy bajo, desgraciadamente. No se explican finanzas personales en la escuela, no nos las explican en el instituto, a menos que hagas, y ni así, una carrera de finanzas. Realmente no te explican lo que es la finanza personal, ¿sabes? La doméstica, la de casa. Y muchas veces los padres pues nos enseñan lo básico, que es súper importante. Uh-huh. Si tienes suerte, un poco más que lo básico, pero vaya... No, digamos que en general vamos bastante pez.
Yeah. Y Cristina, ¿por qué crees que sabemos tan poco de este tema que es muy importante? ¿Es quizá por la cultura familiar, quizá porque en el colegio siendo pequeñitos, oye, no hay una asignatura, que nos enseñen a gestionar el dinero, a que nos hablen de la importancia? Yo soy muy de ahorrar. Todo lo que se genera hay que guardar una parte siempre para cuando vengan maldadas. ¿Eso por qué nos empieza a inculcar desde pequeñitos?
A ver, yo creo que aquí hay varios temas. Uno, que el dinero es muy tabú en este país, yo creo que en el mundo en general, pero bueno, hablemos de este país. Vale. Es muy tabú, se habla poco. En casa, normalmente, ¿no? Pues mejor no hablar. De hecho, pues muchos ejemplos de niños que no saben realmente la situación financiera de sus padres, ¿no? Y que normalmente piden más de lo que pueden o menos de lo que... porque no saben. A mí esto me parece un error. Creo que en familia se tendría que hablar de dinero de una manera abierta. Uh-huh. Entonces, si ya partimos de esa base, tú ya partes de niño subiendo con ese desconocimiento, que realmente no entiendes lo que es el dinero. Por otra parte, yo creo que nuestros abuelos, bisabuelos, bueno, depende de la edad que tengas, o padres...
No, pues yo tengo 52 años y tengo una niña de 23. Claro. Y es verdad que cuando era ella muy jovencita, en ciertos ámbitos y conversaciones económicas, porque yo tuve un divorcio, pues eso, en una situación compleja, cuando sacabas el tema del dinero, ella no entendía nada.
Claro, claro. Es lo que te decía. Yo creo que una o dos generaciones antes, como que tenían muy claro esto que decías tú del ahorro, sí lo tenían muy claro, porque habían pasado como una época súper mala. Entonces la gente ahorraba, yo qué sé, mi abuela, yo lo explico en el libro, mi abuela que pasó la guerra, pues ahorraba, o sea, tenía 92 años y seguía ahorrando, que yo le decía, pero ya, gástatelo, si es que a ver, que sabes, que te quiero mucho, pero que la vida termina pronto, ¿sabes?
Anda, que tú también. Ella,
no, o sea, no se lo decía así, pero ya, pues ya me entiendes, o sea, la realidad es la realidad, quiero decir.
Disfrútalo.
Y no, lo tenía súper claro, ¿no? Pero yo creo que ahora... que hemos nacido como, digamos, entre los 90 y los 2000 y para arriba, como con este desconocimiento también, incluso quizá a veces por querer tapar lo mal que se ha pasado, porque al final hemos pasado crisis y tal, y es que tampoco te sabría decir, porque la realidad es que vamos de crisis en crisis, tira por mí que me toca y que las cosas están mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tengamos como... un conocimiento un poco avanzado de finanzas como para protegernos de todos estos problemas que son del día a día?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿A partir de qué edad crees que deberíamos empezar a conocer algo sobre el dinero y sobre su uso? ¿Cuándo nos tendríamos que ya defender un poco en cómo están las cosas?
A ver, bueno, voy a ser como muy extremista aquí, pero yo tengo sobrino. Tengo una sobrina de 2 años que el último regalo que le hice fue la Mona, que soy su madrina, le hice una inversión. Claro. ¿Vale? Esta niña tiene 2 años. Evidentemente, pues no va a entender esto, pero yo a mis sobris, cuando vamos al súper, me acompañan, les digo, mira, ten 50 céntimos, guárdatelo, ahórratelo. O sea, si tú ya puedes empezar a hablar desde muy, 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 muy pequeño. Y luego, más conscientemente, yo creo que a partir, te diré, de los 7-8, tú le puedes crear a tu hijo una cuenta de ahorro remunerada. Le puedes explicar por qué la remuneras, con palabras muy llanas para que lo entiendan, que pueden gastar una parte y ahorrar otra, qué beneficios tiene eso. Yo creo que desde muy pequeños deberíamos y podríamos explicarlos. Los niños son muy, muy inteligentes.
¿Se disfruta dando esa información a los chavales? A mí me encanta que se sepa cómo se puede, entre comillas, jugar con el dinero, ¿no?
Claro. Hombre, yo lo disfruto un montón, la verdad. Yo creo que ellos, bueno, depende de la persona también, ¿eh? Porque hay gente que no quiere hablar de eso y que quiere gastar y dejar en paz, ¿no? Pero sí, yo creo que sí lo disfrutan, porque al fin y al cabo saben que es una cosa que necesitan para conseguir las cosas que quieren, que sean cromos o yo qué sé, unas patatas fritas, me da igual.
Pero una chocolatina.
Son conscientes de que, claro, claro. Entonces yo creo que pues dependerá del niño, obvio, pero que les gusta que los añadas a esta conversación.
Es verdad. Además, en el libro comparas distintos hábitos de consumo con varios animales. Hay gente que es un pollito financiero, me ha hecho mucha gracia. Otros son ardilla, otros los llamas pulpo, que lo he leído. Coméntanos a los ponedores un poco esta clasificación y qué significa cada animal, por favor.
Vale. Más que dependiendo de cómo gastas, es la clasificación, digamos, de en qué momento financiero estás. ¿Vale? Por ejemplo, el pollito financiero, que es el primero, ¿no? Es la persona pues que recibe el dinero y, ¿no? Quizá de su primera nómina, o no, o lleva 20 años recibiendo nóminas, pero lo único que hace es recibir dinero, gastarlo sin conciencia, o ahorrarlo, pero también sin conciencia, está un poco, es un pollito, ¿sabes? Tiene como las alas pegadas al cuerpo y no puede volar, es como que va un poco en piloto automático y realmente no ha entendido todavía lo que es el juego del dinero ni cómo pasárselo, ¿no? Pues luego, tú decías, el pulpo estratega ya está como unos niveles más arriba, entre medias hay una ardilla del fondo de emergencia, no sé qué. Bueno, pues el pulpo de estratega, por ejemplo, pues yo lo cogí, el pulpo, porque tiene 8 brazos y es muy estratégico el pulpo.
Como que invierte en lo que decide, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, pero digo, como animal, Es, sí. es un animal capaz de camuflarse, incluso de salir del mar cuando hay peligro, de mil cosas, de sacar un brazo nuevo si se lo comen.
¡Qué
Quiero
bueno!
Decir, es muy resiliente, entonces... Sí. Todo esto lo vi en el documental, lo que el pulpo me enseñó, que me flipó. Bueno, el tema, que como persona, si eres un pulpo estratega, significa pues que ya has entendido, ¿no? Todas estas partes, lo que es el dinero, inviertes, tienes quizás varias inversiones, cuando una sube o cuando una baja, sabes que otra sube, porque has aprendido pues a descorrelacionar. Y unos conceptos que quizá ahora la gente está pensando, ¿pero qué me estás contando? Porque parecen chinos, pero os prometo que explicados con palabras llanas, que es lo que yo he intentado hacer, y tú sabrás si te has mirado el libro, pues en el libro... cualquier persona lo puede entender y lo debería entender.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Lo has dicho además muy bien, te ha quedado muy bien que en época de nuestros padres y abuelos, me queda con la copla, lo he apuntado aquí en una hojita, digamos que había una mentalidad que era muy de ahorrar, es verdad. ¿Cómo crees que ha cambiado todo esto en estos años? ¿Somos capaces de hacerles entender a nuestros hijos, a nuestros nietos que nos estén escuchando, la importancia del ahorro? Porque eso yo creo que hay que inculcarlo desde pequeñitos.
Sí, hay que inculcarlo y luego va por personalidades, porque yo me acuerdo el otro día una persona que está muy profesional de las finanzas me decía, tengo dos hijos, una solo quiere gastar y el otro solo quiere ahorrar y tienen 10 años y los han parido los mismos padres y educado los mismos padres. Entonces, hay una parte que yo creo que es de personalidad, que se puede entrenar con el tiempo y luego hay otra parte, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad que me decías, porque por el tema del consumismo, o sea, las opciones de consumición que hoy en día hay no existían hace 30 años, o 40, voy a poner, 40, 50, 60. O sea, el nivel de consumo para cualquier cosa
para todo,
hoy en día es una pasada. O sea, viajes, la manera en que viajas, lo que puedes consumir cuando viajas, en casa, en el cole, consumo de chorradas como Tipex, rotuladores, colores, libretas, no sé cuánto. O sea, todo, en cualquier nivel, el nivel de consumo es tan alto que creo que es muy difícil que entiendan que no debería ser lo normal.
O sea, tendríamos que tener más control de gasto, es que lo estás exponiendo muy bien, es verdad que es muy fácil, cada vez es más fácil gastar dinero si no te controlas. Hay que controlar también el nivel de gasto, ¿eh?
Por supuesto, o sea, claro, luego hay un tema y es que mucha gente, y no por juzgar ni mucho menos, a mí, yo soy la primera que esto me había pasado cuando no controlaba y cuando no estaba como tan consciente, yo qué sé, hace 10 años, la gente se piensa que es consciente de sus gastos y que sabe perfectamente dónde se va su dinero, pero nunca se ha pegado realmente a ver dónde va cada euro de los que se gasta. Y cuando lo hace, se sorprenden. O sea, te diría que el 98%, y estoy hablando de cientos de personas con las que he hecho este ejercicio, que decimos, vale, vamos a mirar literalmente dónde se va cada euro, empiezan el ejercicio diciéndome, no, yo ya sé dónde se me va el dinero, y terminan el ejercicio diciéndome, ostras, Pedrín.
Es verdad.
¿Vale? Es decir, hay mucha inconsciencia en cuanto al gasto.
Es verdad.
Porque hay muchos gastos.
¿Por qué hay muchos gastos?
Ya no solo hay el gasto, la gente sabe lo que gasta en la hipoteca, quizá, o en la luz mensual, pero ahora hay, por lo que decíamos, tanto gasto de consumismo de me voy al súper y compro lo de la lista y 8 cosas más que no estaban en la lista, o no voy con lista. Voy a tal y compro las patatas de turno, o la agüita de turno, o bueno, cena, y de repente tú no eras consciente de que cenas mucho más de lo que te piensas fuera, o que te pides delivery mucho más de lo que, ¿sabes? Entonces todas estas cosas al final suman.
No, desde luego. Ahí yo creo, ¿sabes lo que podríamos hacer? No sé, sería una buena opción, ¿no, Cristina? El tema de ir apuntando los gastos que vas teniendo para hacer la prueba, ¿no? Un mes, durante un mes voy a seguir gastando de una manera normal, como lo venía haciendo las últimas semanas, pero lo voy a ir apuntando y al mes siguiente te vas a dar cuenta la pasta que te has gastado y que ni te has enterado.
Exacto. Este es exactamente el primer ejercicio que yo propongo cuando vamos a hacer en el libro, en el tema de control de gastos. Que el primer mes simplemente apuntes en un Excel simple para tomar conciencia, que no hagas ningún cambio. ¿Sabes? O sea, exactamente lo que acabas de decir debería ser como el primer paso de todo el mundo, el tomar conciencia.
Pues yo me apunto a eso. El efecto que han tenido las redes sociales en todo esto de lo que estamos hablando, también en el libro lo mencionas. Y aciertas completamente, Cristina, porque es lo que sentimos muchos, ¿eh?
Sí, sí, las redes sociales nos han hecho y nos hacen mucho, mucho, mucho daño. Es que, ¿por dónde empezar?
Es tremendo, de verdad, es tremendo. Luego, otra cosa que me llama la atención, tú propones una solución que es el frugalismo. ¿El frugalismo exactamente qué es lo que es? Cuéntaselo a los ponedores y sobre todo en qué consistiría.
Vale, pues el frugalismo es una, vamos a decir, corriente en la que tú has definido muy bien lo que te aporta valor real en la vida. Y dices que sí a esas cosas, pero entonces dices que no de manera radical a todo lo demás. Verás, hay muchas cosas en la vida que prometen un valor que luego no entregan y que nos pensamos que sí, pero no. Ejemplos. Estoy triste en el que me voy de compras y así me pongo contenta, ¿no? Este es el valor que en teoría tendría que ser. Vamos de compras, compramos y no estamos contentas. Seguimos siendo tristes. Por tanto, realmente comprar toda esa ropa que tienes en tu armario te ha aportado un valor real a tu vida. Para eso tenemos que hacer un ejercicio profundo, que también lo propongo en el libro, ¿no? En base a una serie de preguntas, que es tener muy claro pues qué es lo que tú consideras como algo que te aporta valor, tal. O sea, te tienes que conocer muy bien, porque esto es diferente para cada persona. Claro. Entonces el frugalismo lo que consiste es en decir que sí a esos ítems, vamos a decir, que son un gran sí en tu vida y que realmente te das cuenta que te aportan felicidad, bienestar a ti y a los tuyos, etcétera, para decir que no a todo lo demás.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cristina es una crack en este sentido y en este mundo en el que estamos hablando. Utilizas una frase de un filósofo griego que dice: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Por ejemplo, en tu vida todo esto, ¿cómo ha influido? ¿Cómo lo has aplicado? Enséñanos, por favor.
Pues lo he aplicado en muchísimas circunstancias y bueno, sigo haciéndolo. Por ejemplo... pues yo he vivido 2 años en 18 metros cuadrados, no llegaba. Una habitación que tenía una cama individual, o sea, 4 cosas, ¿no? Lo necesario para vivir.
Sí.
Para mí, o sea, yo tenía muy poca necesidad y eso ya la cubría. Yo no necesitaba pues una casa grande o un no sé qué. Es decir, el hecho de no necesitar mucho pone la vara de la felicidad y el bienestar... Sí. Baja, y si pone la vara desde la felicidad y el bienestar bajo, mucha gente te dirá que no eres ambicioso, pero en realidad para mí lo que eres es ultra inteligente, porque es muy fácil estar satisfecha y sentirte plena en la vida. ¿Por qué? Porque no necesitas todo lo que brilla y lo que la gente dice que te da estatus y que te da tal y que te da cual. No, te das cuenta de que ahí no está el secreto de la vida. Y por lo tanto... pues eres pues te encuentras esa riqueza. Para mí, claro, habrá gente que no piense así.
Cristina, me encanta escucharte.
Oye, pues cuando quieras me vuelves a invitar al pulpo que hablamos de aquí.
Sí, te lo digo en serio, porque primero, transmites mucha paz, mucha confianza en lo que estás diciendo y hay gente que se animaría incluso a invertir, ¿no? Porque si hablamos de invertir, muchos ponedores, mucha gente, yo mismo, por ejemplo, pensamos en eso de con mucho miedo, ¿no? La inversión, ¿no? Yo creo que es algo muy arriesgado, que no sirve para nada. Pero, ¿cómo de difícil es, Cristina? ¿Qué conocimientos tenemos que necesitar para mover ese dinero que pensamos que en algún momento, oye, lo podríamos perder?
Sí, sí, claro, el dinero cuando lo inviertes se puede perder. Lo que pasa es que hay maneras de hacerlo para que las probabilidades de que lo pierdas sean realmente bajas. ¿Qué conocimientos deberíamos tener? Bueno, para empezar os diría, leer ese libro sí o sí, sobre todo la tercera parte, porque sí que yo creo que hay unos conocimientos bases explicados con palabras muy llanas puede entender cualquier persona, y ya lo he corroborado porque mi madre es un cero a la izquierda y lo ha entendido todo, ¿vale? Después de leérselo. Y que básicamente pues entiendas lo que es la renta fija y por qué la renta fija da la rentabilidad que da, qué es la renta variable y por qué da la rentabilidad que da. Entonces hay una serie de instrumentos muy simples y fáciles de entender y de adquirir que la gente en general no conoce, pero que con estas bases, que tampoco me puedo aquí hacer una masterclass de una hora, porque no estamos a eso, pero vaya, las hago por mi canal de YouTube y tal, así que si me quieren buscar, pues que me busquen, ¿no? Pero que entendiendo todo eso, cualquier persona, y te lo digo de verdad, cualquier persona podría invertir, no voy a decir sin riesgo, sino con el entendimiento del riesgo y sabiendo que la economía a largo plazo tiende al alza, que es lo que ha hecho sin excepción toda la historia. ¿Aceptas que, por ejemplo, los últimos 10 años han sido una pasada en cuanto a que la economía ha crecido un montón, pero que no siempre va a ser así y, por tanto, entiendes que puede haber periodos de menos rentabilidad y bla, bla, bla? Entonces estás preparado para invertir.
Bueno, además disfrutas contándolo, disfrutas animándonos y disfrutas con lo que cuentas. Yo quiero decir a Cristina Díaz Gallego, que es la mujer con la que acabo de hablar, ella es una experta en finanzas personales, es además la autora del libro Aprende a gastar, o sea que lo sabe todo de lo que nos estaba hablando aquí en Poniendo las Calles, y te doy las gracias, Cristina, por echarnos un cable a entender este mundo que a veces se nos pone cuesta arriba, pero con gente como tú lo llegamos a entender. Cristina, espero que hayas disfrutado de este momento de radio.
Y tanto, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos aquí en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a la gente que está velando por, bueno, pues porque la gente esté un poquito más tranquila. También a los conserjes que nos escuchan desde las garitas. Hoy vamos a hablar de gemelos, pero no de gemelos convencionales. Nada más y nada menos que de gemelos digitales, que se lleva mucho en estos últimos meses. Si no sabes qué es eso, de los gemelos digitales, no te preocupes, porque ya tengo al otro lado del teléfono a Jorge Alcalde para que nos lo explique. Pero antes de nada, tienes que saber que se trata de una tecnología revolucionaria que además puede cambiar nuestras vidas y que se está aplicando ya en curar enfermedades. Y esto es lo que más nos ilusiona. Jorge Alcalde, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que no se iba a decir que podríamos hablar algún día de algo tan fascinante como gemelos digitales, que parece de ciencia ficción, pero es que está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, pero ¿qué son los gemelos digitales, Jorge?
La ciencia considera un gemelo digital a cualquier modelo de ordenador realizado por programas informáticos muy potentes que simula exactamente el funcionamiento de algo que nos pasa a los seres humanos. Por ejemplo, el gemelo digital de nuestro corazón sería un modelo de nuestro corazón que en la pantalla del ordenador hace exactamente lo mismo que hace nuestro corazón. O el gemelo digital de nuestro riñón. O quizá en el futuro podamos tener un gemelo digital completo de nuestro cuerpo, de manera que todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo se reproduzca milímetro a milímetro y en tiempo real en la pantalla del ordenador.
Wow, impresionante. Creo que nos traes una noticia esperanzadora sobre ellos, con lo cual tengo las orejas bien abiertas,
Sí, porque acabamos de conocer que un equipo de científicos de Estados Unidos ha realizado la primera investigación clínica con gemelos digitales de corazones humanos. Han utilizado a una serie de voluntarios que tenían algunas enfermedades cardíacas, han reproducido exactamente su corazón en un programa informático con inteligencia artificial y han visto cómo podría operarse ese corazón para curar estas patologías que tenían. Esto es la primera vez que se producen este tipo de enfermedades y los resultados han sido alucinantes, muy prometedores.
Bien, esto tiene buena pinta. ¿Todo esto cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla esta investigación? Porque esto fácil no tiene que ser.
No, no es fácil y lleva mucho tiempo. Primero, obviamente, lo que hay que hacer es tomar muchas imágenes de esos corazones. En este caso, se habían utilizado 20 corazones de 20 personas que tenían una patología en la válvula mitral. Es decir, esa valvulita que produce, pues como pasa la sangre de un ventríloco a otro, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera se había podido determinar cuál era su patología en concreto. Bueno, pues utilizando muchas imágenes de resonancia magnética y utilizando muchas imágenes también de ecografía, se ha hecho un modelo exacto de este corazón, de estos 20 corazones. Esa es la primera fase. La segunda fase es empezar a intervenir digitalmente, virtualmente, sobre este corazón. Por ejemplo, un corazón que tiene una arritmia, hay que operarlo con una cosa que se llama ablación. Se hacen unas pequeñas cicatrices en el músculo cardíaco para que esa arritmia se mejore. ¿Qué se puede producir cuando se genera una ablación? Un efecto secundario. ¿Y si le hacemos esa ablación en el ordenador en vez de en el ser humano? Y podemos probar miles de ablaciones para saber cómo hacerla mejor. Eso es lo que has hecho en esta investigación y con eso se ha conseguido que después al operar en tiempo real los resultados hayan sido mucho mejores.
¡Qué barbaridad! Jorge Alcalde, ¡qué barbaridad! ¿Para qué crees que se podrá utilizar todo esto en el futuro?
Para prácticamente cualquier patología. Uh-huh. Fíjate que los médicos de esta investigación lo que han hecho es determinar, bueno, si yo realizo la ablación en esta parte del tejido, ¿qué resultados tendría? Y lo ves en el ordenador. Voy a intentar ahora hacerlo un poquito más adelante, un poquito más atrás, con más energía, con menos energía calorífica. Y han visto exactamente todos los resultados. A la hora de hacer la operación real a estos pacientes, se ha demostrado que en el 100% de los casos estos pacientes se habían curado. Cuando las ablaciones cardíacas generalmente tienen una tasa de éxito de un 60-65%. Bueno, pues esto que se ha hecho con el corazón, es decir, facilitar que se asegure el médico que la operación va a ser correcta, se puede hacer, en el futuro se podrá hacer casi con cualquier órgano, con lo cual las garantías de que el posoperatorio sea mucho mejor aumentarán exponencialmente.
Impresionante. En cuanto a las aplicaciones que va a tener en el futuro, ¿se sabe ya un poco por dónde van a ir los tiros?
Primero la investigación, eso está clarísimo. Se va a utilizar mucho para investigar, por ejemplo, fármacos. Imagínate que tenemos un gemelo digital de un hígado humano. No de cualquiera, del nuestro en concreto.
Claro.
Bueno, pues con ese gemelo digital se podrá establecer qué fármacos van a ir mejor si yo tengo una enfermedad en el hígado. Y luego me las aplicarán a mí. Lo bonito es que no es algo genérico, no es algo que es un hígado, sino que es exactamente tu hígado, con tus vasos sanguíneos, con tus posibles patologías, con tus posibles quistes, con lo que tú tengas. Bueno, eso evidentemente va a revolucionar el mundo de la medicina.
Qué bueno, Jorge. ¿Tú sabes si se podrán usar, digo yo, ¿eh? O sea, a mí me gusta pensar en voz alta, ¿se podrán usar para otras enfermedades?
Sí, para casi cualquier enfermedad que tenga un origen funcional. Es decir, para que tenga un origen en cómo funciona un órgano. Por ejemplo, en cómo pasa la sangre por una arteria, en cómo late un corazón, en cómo se comunican las neuronas de un cerebro, en cómo metaboliza la glucosa o genera insulina un páncreas. Todo eso se va a poder reproducir cada vez con mayor fidelidad porque las tecnologías de inteligencia artificial hacen que estas reproducciones sean cada vez más exactas al modelo original y por lo tanto se podrá hacer mucha ciencia sobre ellas.
Impresionante, ¿eh? Las cosas que descubrimos con Jorge Alcalde aquí en Poniendo las Calles. ¿También podrían ser útiles, a lo mejor, en entornos que no son sanitarios, estos gemelos digitales?
Ah, eso es muy interesante y además es que ya se está produciendo. Incluso en España tenemos algunos ejemplos. Ya hay instituciones que utilizan gemelos digitales de un trocito de la costa, por ejemplo. Reproducen la costa del Mediterráneo, cómo está funcionando, cómo le afecta la contaminación, las temperaturas del agua, los cambios en la densidad de la arena de la costa o de los arrecifes o los animales que llegan, qué comen. Todo eso se puede reproducir digitalmente y ver qué acciones se pueden hacer para conservar mejor esa costa. O imagínate poder tener un gemelo digital de un bosque y establecer cuáles son los mayores riesgos de un incendio antes de que se produzca el incendio y ver qué amenazas están en ese entorno de ese bosque que podemos solucionar y que si lo hacemos evitaremos que se produzca un incendio forestal. Pero la verdad es que los gemelos digitales se pueden aplicar para casi cualquier cosa que nos imaginemos y en casi todos los casos los resultados van a ser muy prometedores.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador de cabecera en este programa de radio. Es una persona cargada de esperanza. Nuestro director además de la revista Square y un gran compañero en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros una semana más. Alcalde, Jorge, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte. Pasad buen día. Hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en la madrugada, en la cadena COPE. Mira, hoy en nuestro gabinete psicológico, y esto es importante, vamos a hablar de algo que, bueno, cada vez está como más presente en nuestras vidas, que es el autocuidado. Muchos lo hacemos y lo tenemos que reconocer. Resulta que en el año 2026, en el que estamos, ya no se trata solo de parar un rato o darse un pequeño capricho. Es que ahora estamos hablando de cuidar la mente. Tenemos que cuidar la mente, tenemos que descansar, tenemos que respetar y que cuidar y sobre todo descansar. La alimentación es también muy importante, los hábitos diarios, incluso con ayuda de la tecnología. Bueno, pues ahora mismo hay aplicaciones que te ayudan a controlar el sueño, te ayudan también a controlar el estrés o la actividad física para adaptar, digamos, mejor tu rutina. Pero también está creciendo el interés por lo natural y la salud mental. Hay terapias que son muy respetuosas, hay productos sostenibles, escribir lo que sentimos es muy importante, meditar o compartir emociones. Bueno, pues para entender un poco por qué el autocuidado se ha vuelto tan importante en nuestras vidas, hoy nos acompaña la psicóloga Macu Gortázar, con quien pues voy a hablar todo esto sobre estas nuevas rutinas que están cambiando nuestra forma de vivir. Voy a poner un dato encima de la mesa. Más del 60% de las personas ya priorizan productos y marcas que promueven bienestar y equilibrio. Eso es un dato que está encima de la mesa. Algo está cambiando y esta madrugada, en Poniendo las Calles, lo vamos a analizar. Macu Gortázar, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Fíjate qué pedazo de intro. Lo que no entiendo muy bien es por qué crees que el autocuidado se ha convertido en, digamos, en una prioridad tan presente en la vida cotidiana de tantas personas.
Pues fíjate, yo creo, después de darle muchas vueltas, lo que creo es que no es que nos hayamos vuelto locos, sino que nos hemos dado cuenta cada vez más de que la salud es un todo, ¿no? No solo es que tú te encuentres bien, que no te duela la cabeza, que no te duela la tripa, que no te duela nada, sino que sin tu emoción, sin tu pensamiento, sin tu capacidad de razonar, sin tu creatividad, sin determinadas cosas, sin todo eso, la persona no puede funcionar aunque su cuerpo vaya bien, ¿no? Entonces, al final, sí. Yo creo que lo que sucede es que cuanto más hablamos de ello, más conscientes somos de la necesidad que tenemos de que esa parte de nuestra vida esté cubierta y, por tanto, entonces, oye, pues hablamos más de ello, somos más conscientes, ponemos más recursos y entonces, por tanto, pues digamos como que esto pues suena más, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente pues fruto de la conciencia que tenemos un poco como sociedad de que esto es importante.
Desde luego que sí. Yo no sé, Macu, ¿cuál es la manera en la que influye, digamos, el autocuidado en la salud mental y en la emocional de la población? Porque como la cabeza tengas ahí algo que te hace sufrir, ya luego el organismo ni siquiera va bien porque te afecta en todos los sistemas, ¿eh?
Claro, eso es. lo que decíamos, ¿no? No hay cuerpo sin cabeza y lógicamente tampoco hay cabeza sin cuerpo, ¿no? Entonces, es cierto que a veces podemos dormir bien, podemos comer bien, podemos hacer ejercicio, pero sin embargo no encontrarnos bien, ¿no? Y viceversa, o sea, podemos estar mentalmente bien, pero que nuestro cuerpo, pues por diferentes razones, no nos siga el ritmo. Sí. Y esto es porque eso, ¿no? A veces no nos podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces es muy importante, en la medida de lo posible, pues cuidar las dos. No siempre es posible o no siempre es tan posible como queremos, y porque de hecho muchas veces nuestra propia emoción hace que nuestro cuerpo a veces pues vaya más lento, o incluso pues eso, no son reacciones, estoy pensando incluso decimos, tenemos que comer bien, pero si tenemos ansiedad, estamos nerviosos, pues a lo mejor comemos peor, bueno, determinadas cosas, porque es eso, ¿no? El cuerpo es un todo con todo lo que ello lleva. Es cierto que el autocuidado, hay un tema ciertamente, una línea un poco peligrosa, en el sentido de que nosotros hablamos mucho autocuidado, pero es verdad que es muy fácil relacionar autocuidado con, pues eso, la típica persona que vemos en redes sociales que se levanta a las 5 de la mañana, que se va al gimnasio, que medita, que se ducha con y luego termina con agua fría, luego desayuna su café con sus tostadas de aguacate. O sea, esta cosa un poco cómica, pero que es cierto, ¿no? Persona que luego se va a trabajar, que sale a las 5, que luego le da tiempo a recoger a sus hijos en el colegio, hacer los deberes con ellos, estar un ratito, le da tiempo incluso a tomarse un vino con una amiga afuera, o sea, quiero decir,
qué suerte.
Todo esto, ojalá, por eso digo, ¿no? Ojalá que llega, pero es que la realidad tampoco es así, ¿no? Con lo cual yo creo que cada uno tiene que encontrar lo que significa para cada uno el autocuidado, y a veces incluso pues el tanto hablar de autocuidado en este sentido a veces nos puede llegar a hacer daño si no entendemos realmente lo que es y la importancia que tiene para cada uno de nosotros, ¿no?
Fíjate, te lo decía al comienzo, Macu, que la tecnología, digamos, que nos lo quiere poner fácil, ¿no? O va de eso, de ponérnoslo fácil. Pero no sé muy bien el papel que juega toda esta tecnología, digamos, en la forma en que hoy, por ejemplo, entendemos y practicamos el autocuidado, porque es verdad que nos tienen controlados, eso sí. ¿Pero realmente nos sirve para algo?
Sí, o sea, a ver, al final, yo creo que la tecnología nos sirve pues para poder tener más recursos para poder hacer aquello que nosotros queremos hacer o que en algunos casos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pasa por hacer un primer análisis de, oye, para mí, ¿qué es autocuidarme? O sea, ¿qué significa para mí algo que me haga sentir mejor o que me dé un espacio conmigo mismo o conmigo misma, pues para poder estar un poquito más en paz con todas las parcelas de mi vida, ¿no? Entonces, hay gente que descubre que el ejercicio le viene muy bien, hay gente que descubre que un espacio con sus amigos o familiares le viene muy bien, hay gente que le viene muy bien meditar, bueno, de diferentes cosas, ¿no? ¿Para qué está la tecnología? Pues para darnos más posibilidades, ¿no? Si para ti el ejercicio es importante porque te hace sentir bien, pero tienes el típico horario terrible que no te permite sacar un hueco, pues venga, te pongo una aplicación que te permite poder hacerlo en casa. Son diferentes recursos que te permiten tener mucho abanico de posibilidades para que eso no sea un problema, el hecho de que no puedas hacer aquello que quieres hacer y que sobre todo sientes que necesitas hacer para estar mejor, ¿no? Entonces, al final, la tecnología puede ser muy, digamos, muy amiga en este sentido, siempre y cuando, pues como decimos siempre, que no nos obsesione, ¿no? Claro. Si tenemos la clásica aplicación que nos dice cuántas calorías hemos comido, cuánto hemos andado cada día, y resulta que esto al final nos esclaviza más de lo que nos ayuda, sí, pues evidentemente estamos perdiendo el foco de lo que realmente, para lo que realmente sirve, ¿no?
Yeah. Las personas aquí, Macu, ¿cómo pueden, digamos, empezar a incorporar hábitos de autocuidado sin sentir que es una obligación más en su rutina diaria? Porque como te sientas obligado, como si tuvieses ahí un tutor o un censor de lo que haces o dejas de hacer, como que ya vas cruzado, como que ya no lo quieres hacer.
Claro, sí, por eso decía así de manera muy cómica que, sí, que a veces estamos un poco esclavizados con la comparación, sí, ¿no? Es que este menganito, esta cetanita del trabajo, que la cantidad de cosas que hace, que tal, fíjate, te se ha traído un tupper que tenía fruta, verdura, no sé qué, y yo pues me he traído precocinado pues lo que he llegado, ¿no? Entonces, es cierto que la comparación es muy mala, la comparación con otros y con uno mismo, ¿no? El retarme constantemente en el que ayer sí hice tal, hoy también lo tengo que hacer, hoy tengo que llegar un poquito más. Pues a veces será posible y otras veces no será posible, pero yo muchas veces lo primero que me planteo es si eso que yo estoy entendiendo como autocuidado es realmente autocuidado para mí, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo que pensar o que observar un poco qué es lo que más me duele, qué es lo que más me intercede para yo encontrarme bien, y a veces no es solo el ejercicio, o sí, pero en algunos de los casos tiene más que ver con, pues oye, pues resulta que es que tiendo a guardarme mogollón de emociones y pues no poner límites, o tiene que ver con, oye, pues igual hay cosas que me perturban y no sé, pues no lloro, o no grito, o no expreso, o no, a lo mejor simplemente es, oye, es que yo todos los días me veo al espejo y es que pues voy con el pelo sucio porque no me ha dado tiempo y no he sacado tiempo ni siquiera pues para poderme lavar el pelo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que observar qué son cosas que a lo mejor pueden ser muy pequeñitas, pero que sí son sustanciales y son importantes, y verlas como, oye, voy a ver la oportunidad de integrarlas de manera, pues bueno, poco a poco, ¿no? No hace falta decir, ahora lo voy a hacer 5 días a la semana. Bueno, pues igual con hacerlo uno, fenomenal. Si lo consigo, pues si lo consigo hacer dos porque me ha venido bien, pues estupendo, ¿no? Pero no con esa obligación de tengo que hacerlo y con un objetivo absolutamente fuera de lugar, porque muy probablemente lo único que voy a conseguir es frustrarme, verlo como obligación, verlo como una cosa más, una tarea más que tengo que hacer, sí. Y en algunos casos incluso aborrecerlo, ¿no?
No, desde luego. Porque, Macu, desde tu punto de vista profesional, desde tu carrera, tu trayectoria, eres una de las grandes que tenemos en España, me imagino que tú detectas, digamos, cuando una persona, no sé, necesita reforzar su autocuidado. A lo mejor hay alguna señal que tú le estás viendo y le dices, no, es que tú necesitas ir por esta línea, ¿no? No tengo ni idea si tú eres capaz de sentirlo de esa manera.
Claro, sí, pero por eso decía que es muy importante observar a cada persona y ver lo que necesita, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo una amiga del cole, yo tengo 37 años, yo tengo una amiga del cole que tú la ves físicamente, no se ha maquillado nunca, tiene un cierto sobrepeso, tiene el pelo lleno de canas con 37 años, ¿no? Y entonces hay muchas veces que dice, jo, esta chica qué poco se arregla, ¿no? Qué poco partido, pero es feliz. Entonces, igual su autocuidado no está ahí, no está en teñirse el pelo, no está en maquillarse, ¿no? Pero sí que a lo mejor digo, jo, pues esta pobre está todo el día con el niño porque resulta que pues tienen unos horarios horribles y ella pues no tiene tiempo pues ni para poderse sentar a tomarse un colacao a gusto, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde está realmente la importancia de entender ese autocuidado, cómo lo hacemos y por tanto cómo de importante puede ser en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, por eso digo, no todos los autocuidados son iguales, hay que ver un poco qué necesitamos cada uno de ellos para elegir una o dos cositas que sean sencillas o fáciles de hacer y que nos permitan de alguna manera, bueno, pues ir avanzando en de poquitos a poquitos, ¿no?
Genial. Pues no te quito más tiempo, Macu Gortázar. Siempre nos viene muy bien tener una charla sosegada, tranquila aquí en Poniendo las Calles, porque de vez en cuando nos viene muy bien mirarnos hacia el interior y conocer un poco qué nos sienta bien y qué no nos sienta tan bien. Macu Gortázar, feliz madrugada. Mil gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
magic is lost. Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like. And how does it feel? One more time. You had a bad day.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.